Continuamos con nuestra serie Exponer. El estudio de hoy lo tomaremos del libro de Éxodo, capítulos 13 y 14. Pero primero necesitamos ir a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, hemos visto una y otra vez cómo nos proteges, y esto nos refresca. Cuando abrimos este libro, el cual nosotros le llamamos Biblia, que es tu palabra imprimida, todas estas escrituras creemos que fueron escritas y supervisadas por el Espíritu Santo, y nos las diste para que sepamos quién eres y qué es lo que tú has hecho por nosotros y qué es lo que vas a hacer por nosotros en el futuro y cómo nos acomodamos nosotros en este tu plan. Esto nos hace sentir gozosos, contentos cuando consideramos nuestra posición. En el estudio de hoy veremos, Padre Santo, el evento que tomó lugar hace ya un número de años, pero que esto forma parte de tu plan, parte de tu redención, una redención que nosotros recibimos por el Señor Jesucristo. Señor, yo te pido que podamos ver el parecido y también las diferencias, y que nuestra relación está basada en la Escritura, y esta relación que tú nos enseñas, apreciamos que tú nos lo muestras. Padre Santo, gracias por este pueblo que se reúne. Gracias, Padre Santo, por darnos el tiempo de reunirnos, estudiar las Escrituras a la mitad de la semana, y estudiamos tu palabra, palabra por palabra, precepto por precepto. Todo esto, Padre, te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Fue el presidente Abraham Lincoln reconocido en los Estados Unidos como el gran emancipador, porque el año 1863 firmó la emancipación, donde libró 3.1 millones de esclavos. El presidente Lincoln comentó después que cuando él firmó aquel documento su mano tembló, porque sabía el poder que tenía aquella firma, porque firmaba la proclamación de emancipación. Abraham Lincoln, el gran emancipador en los Estados Unidos. Pero hace 3.300 años, como por el año 1400 antes de Cristo, Yahvé, el Dios, el creador del universo, el más grande de los grandes, emancipó a su pueblo una vez más, como 3 millones de judíos fueron emancipados, fueron puestos en libertad de la esclavitud en Egipto, y Dios los llevó a la tierra donde él quería que habitaran. Ese retrato de Egipto y ese retrato de esclavitud, esto es un retrato de esclavitud del pecado. Toda persona humana nace a este mundo siendo esclavo del pecado y necesita ser emancipado, puesto en libertad por el gran emancipador que es Dios mismo a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo escribe en el capítulo 6 de Romanos, verso 18, que hemos sido librados del pecado, y habiendo sido librados del pecado, venimos a ser esclavos del pecado. La mayoría de la gente presume y se holga de que es libre, que es el maestro de su propio destino, pero si fuese así, eso se vio muy raro especialmente para los judíos hace 2000 años, cuando en el capítulo 8 del Evangelio de Juan Jesús le dijo a los judíos: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y los judíos inmediatamente, retóricamente, le contestaron: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que conoceremos la verdad y la verdad nos libertará? Siempre lo encuentro muy interesante porque en verdad dijeron que nunca habían sido esclavos de nadie. ¿Se les olvidó lo que celebran cada año en la Pascua? Celebran que fueron libres en Egipto. Quizás quisieron referirse que su generación eran esclavos, pero están equivocados cuando dicen que nunca fueron esclavos de nadie. Una vez más, se les olvida que estaban bajo el gobierno de Roma. Roma gobernaba sus actividades en Jerusalén. Pero cuando ellos dijeron eso, Jesús inmediatamente les contestó: todo el que comete pecado, esclavo es de el pecado. Entonces, en verdad, son esclavos del pecado o esclavos de la injusticia, que es casi lo mismo. Y fueron libertados por Dios, por el Señor Jesucristo. Para entender esto, en el capítulo 2 de Efesios, Pablo escribió y dijo: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Qué quiero que me entiendan cuando yo digo que son esclavos los unos de los otros? También les puedo decir que una persona puede ser esclavo de su empleo. Hay gente que se esclaviza en su empleo, no quieren hacer nada más en su vida, se comprometen tanto a su empleo que no hacen ninguna otra cosa más. También puedes ser esclavo de tus propiedades. Puedes ser esclavo de lo que aún no posees, pero quieres obtenerlo, por eso te apuras en continuar trabaje y trabaje, y eso serías esclavo. Esa sería tu esclavitud. Esa es una forma de esclavitud. También una persona puede ser esclavo de las opiniones de otras personas, porque muchas personas se esfuerzan a hacer tantas cosas para agradarles a los demás que se convierten en sus esclavos. También puede ser esclavo de hábitos, cosas que te forman un comportamiento de que no te puedes escapar. Eso es otra forma de esclavitud. Oí de un hombre que estaba en la ciudad de Los Ángeles, en las calles, con un rótulo inmenso y por el frente decía: yo soy esclavo de Jesucristo. Y volteaba el rótulo y en la parte de atrás tenía escrito: ¿y tú de quién eres esclavo? Eso fue una buena pregunta. Soy esclavo de Jesucristo, ¿y tú de quién eres esclavo? Porque Jesús claramente dijo: ninguno puede servir a dos señores. Amará a uno y odiará a el otro. Con todo y esto, escúchenme con mucho cuidado porque voy a explicar la redención. Gente que aún ha sido redimida puede tener problemas. Problemas después de la redención. Supongamos que yo tengo un terreno de 200 hectáreas y he decidido vender ese terreno. Supongamos que tú y yo hacemos un trato y convenimos en que tú vas a comprar ese terreno, pero yo te advierto, yo quiero vender este terreno, pero yo quiero guardar por lo menos unas 4 hectáreas para ahí edificar mi propiedad y vivir ahí. o visitar mi propiedad. Pero lo que quiero que entiendas es que tú vas a comprar este terreno, pero el pedazo de tierra que yo quiero está casi al centro, así que como no está en las orillas, para poder yo llegar a esta propiedad que será mía, en esas 200 hectáreas, yo voy a tener 4 hectáreas, entonces por casi todas las leyes me van a proteger y me van a permitir tener acceso a aquel pedazo de tierra que es mi propiedad, así que tú me tendrás que permitir pasar por tu terreno para llegar al mío. Así es como opera el diablo. Si el diablo sabe que tú entregaste tu vida al Señor Jesucristo, él dice, qué bien, qué bien. Pero te voy a advertir, déjame una pequeña área de tu vida para que yo pueda visitar contigo de vez en cuando. Puedes continuar en tus actividades, pero dame una chancita de continuar en comunicación contigo. Así que Satanás tiene siempre el deseo de tener acceso a venir a tu vida, ya sea con tentaciones, él tiene acceso para arruinar aquella redención que Dios te garantizó. Pero vas a descubrir en este estudio este complot que vamos a ver. Los hijos de Israel fueron redimidos de Egipto, fueron sacados de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Vas a ver en este estudio, en el capítulo 13 y 14 de Éxodo. Entonces, Dios les dice, se les olvidó dónde estaban, cómo ustedes vivían oprimidos por aquellos capataces que te obligaban y no se preocupaban por ustedes. ¿Quieren ustedes regresar a eso? Vamos a leer Éxodo 13 y verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Esto hace sentido, ¿verdad? Fue Dios el que salvó al primogénito, ¿recordamos? Dios dice, Israel es mi primogénito, yo lo salvé durante la plaga número 10, donde murieron los primogénitos, así que de los hijos de primogénitos de Israel ninguno murió. Entonces esto hace sentido. Si yo salvé al primogénito de su muerte y toda la nación, entonces es simplemente común que yo quiero lo mejor, lo primero de todo lo que tú recibes. Un poco más tarde, Dios les va a pedir los primeros frutos de lo que crezcan en la tierra prometida. Todo eso, las primicias pertenecen al Señor. El primer animal pertenece al Señor. El primogénito de los hijos de Israel pertenece a Dios. He aquí el principio que Dios quiere enseñar. Yo soy Dios, yo te redimí y tú vas a consagrar lo mejor para mí. Aquí hay un principio. Yo creo que es un buen principio también en el Nuevo Testamento. Es una de las razones por qué yo doy el 10% de los ingresos que Dios me permite, yo los comparto con el Señor. Proverbios 3 dice que debes honrar a Dios con tus posiciones y las primicias de lo que tú recibes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos los frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dios te va a bendecir, pero tú primero tienes que confiar en el Señor. Y tú dirás, ¿acaso le tengo que dar el 10%? Es mucho. Yo te digo, no le tienes que dar nada. Yo personalmente quiero dar el 10% porque sé los resultados que vendrán después de que yo honre a Dios con una simple suma de 10%. Por eso es que yo le quiero dar a Dios, porque Dios me da mucho más. Oí la historia de Billy Sandy, el evangelista, que ustedes habrán oído, un beisbolista profesional que se convirtió en evangelista. En uno de sus viajes viajó con un empresario llamado William Wrigley. ¿Ustedes habrán oído de los chicles Wrigley? Este señor fue el dueño de esa compañía y le platicó a Billy Sandy que él vivía bajo este principio de compartir sus bienes con Dios, dando el 10% de sus ingresos, y le dijo: Reverendo Billy Sandy, yo quiero que usted entienda que Dios me ha bendecido porque yo simplemente le honro con mis finanzas, así que los primeros frutos de lo que Dios me da. En el verso 3, Moisés dijo al pueblo: Tened primero memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Con mano fuerte, o sea, con poder. Notemos cómo Dios dice en el verso 2, ustedes son míos, y acá dice, yo los saqué. He aquí tenemos al redimido, que es propiedad del Redentor. De lo que Dios quiere que entiendan, yo los redimí, ahora son mi propiedad, porque yo soy su Redentor. Son mi pueblo, ustedes me entregan el primogénito, yo los saqué de esclavitud. Es un principio del Antiguo Testamento y también es un principio para el Nuevo Testamento. Pablo dice, ustedes no pertenecen a ustedes, sino que han sido comprados por precio. Así que honren a Dios con su cuerpo, el cual pertenece al Señor. Ese es el principio. Somos propiedad de alguien. Y es donde muchos cristianos fallan de vivir. Algunos dicen, he sido libre, he sido emancipado, sí, pero eso no quiere decir que has sido libre por tus propios esfuerzos. Eso sería un error. Dios quiere que tú reconozcas que Él te salvó. Has sido puesto en libertad del pasado, de ser esclavo como persona, pero ahora eres propiedad de Dios. Tú perteneces a Dios y a Él debes de servir. Verso 4. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Detengámonos aquí. Debo de explicar qué significa el mes Abib. La palabra Abib quiere decir primavera. Este mes era en la primavera. Originalmente el término en hebreo se refería a el grano de cebada, el cual ellos necesitaban. Y más tarde vino a ser la primavera, o el mes de Nisan o Abib era la primavera. Más tarde este mes lo van a llamar el mes de Nisan. A veces parece que quiero confundirlos, pero no. El nombre de los meses del calendario judío ni siquiera los mencionaron hasta después de la cautividad de Babilonia. Regresaron de la esclavitud en Babilonia bajo la guianza de Ezra y entonces comenzaron a usar los meses por números, porque cuando ellos comenzaron a usar los meses por nombres, eran nombres de dioses babilonios. Tamuz era un dios en Babilonia. En la Biblia se refiere al tiempo o meses, no usa los nombres, sino usa números. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, etcétera, etcétera. No se nombran, sino que se usan números. Aquí el nombre de Aviv significa primavera, porque es la primera parte del año. Luego después de la cautividad cambiaron los nombres, pero en la Biblia por naturaleza se refiere a los meses por números, no por nombres. Ahora les quiero preguntar, en el verso 5 dice, cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del heveo y del jubeseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en Este mes, 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y los contarás en aquel día a tus hijos diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Esto es hermoso pensar así. Dios está diciendo: presenten su testimonio personal a tus hijos. Ahora, esta es la única generación que pueden decir: esto es lo que el Señor hizo por mí. Yo estaba en Egipto y Dios me libró de Egipto. Pero el principio aquí es: toda generación debe de presentar su testimonio personal de lo que Dios ha hecho por ti. Cuando los padres de familia vienen a la iglesia para dedicar a sus niños, les pedimos nosotros, los pastores, su testimonio personal. Platíqueme cómo vino usted a Cristo. Y me dice: vine a Cristo. Yo lo que quiero es presentar al niño a la iglesia para que se acostumbre a venir a la iglesia. Esa es una buena idea, ¿no? Y yo le digo: deténgase. Yo quiero que usted me presente su testimonio. Usted personalmente ha aceptado al Señor Jesucristo y está usted viviendo para Jesucristo. Porque yo le puedo decir: si tú nomás quieres aventar tu niño a la iglesia, cuando vaya a su casa, cada vez que te vea va a ver a un hipócrita. Así que quiero oír de tu testimonio. ¿Qué has hecho el Señor por ti? Quizás el Señor hizo por ti lo que tú quieres que el Señor haga por ellos, tus hijos. Así que queremos que ellos vean en ti lo que Dios hizo por ti, tu testimonio personal para tus hijos. Verso 9 dice: y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por este verso que hemos leído, los hombres judíos ortodoxos en Israel todavía llevan unas cajitas en su frente y una piel en su canilla, que en su idioma de ellos es filanterías. Estas pequeñas cajitas filanterías que ellos llevan en su frente llevan 4 porciones de las escrituras y los sostienen escritos, pedazos de piel, y los meten en esa cajita y se los pegan en la frente. Unas cajitas de piel donde va escritos. Y en la mano izquierda también llevan un pedazo de piel donde está escrito 4 porciones de las escrituras, que son las escrituras fundamentales del judaísmo. ¿Qué son estas 4 escrituras? En primer lugar llevan el capítulo 13 de Éxodo, versos del 1 al 10. En segundo lugar también llevan, ¿qué es lo que estamos leyendo? En número 2, en otro pedazo de piel, llevan Éxodo capítulo 13, versos del 11 al 16. En tercer lugar llevan Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9. Y en el otro papel número 4 llevan Deuteronomio 11, capítulos 13 al 21. Son las porciones de escrito de las escrituras que literalmente se los pegan en la frente y en sus canillas. Y estos hombres judíos se los cuelgan en su cuerpo cada mañana antes de recitar sus oraciones diarias. Continuaremos leyendo Éxodo 13 y verso 10, y dice: por tanto, tú guardarás este rito en el tiempo de año en año, y cuando Jehová te haya metido en la tierra de los cananeos, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuanto te hubiere dado, declararás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito del asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Y también redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Qué está queriendo decir aquí el Señor? Muy simplemente, el asno no es un animal limpio, por eso no se puede usar como sacrificio a Jehová. Entonces, en su lugar del asno, para redimir aquel asno, vas a usar, porque tú necesitas usar el asno para el trabajo diario en tus campos, por eso es que es como en otros días usas una camioneta tipo pick-up, es lo que era el asno en aquellos días. Entonces, se mencionan animales, se mencionan los niños en el verso 13, dice todo el primogénito de tus hijos. Hasta este día, los hombres padres de familia, los judíos padres de familia, pagan 5 monedas para redimir a su primogénito. ¿Van a dónde? A un rabino. Y le traen 10 testigos, 10 hombres como testigos. El rabí en aquellos días eran sacerdotes, le preguntaba una pregunta simple al padre del niño: ¿usted quiere llevarse su dinero o quiere llevarse su hijo? Lo hacía porque quieren oír la confesión del padre de familia, que iba a contestar claramente: yo quiero a mi hijo. Por eso el sacerdote se quedaba con los 5 monedas como el pago, que era pidión Jehová, o sea, redención del hijo. Así que Dios redimió a los hijos, no se nos olvide, mientras que otras culturas vecinas a Israel mataban a sus primogénitos. ¿Lo sabían ustedes? Por ejemplo, los fenicios sacrificaban a los dioses falsos y diosas falsas que tenían, su hijo primogénito, literalmente lo mataban y se lo, según ellos, honraban a sus dioses de esta manera. Nosotros sabemos que Dios odia los sacrificios humanos. Solamente Dios quiere que los redimamos. Verso 14. Y cuando mañana te preguntase tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano, y por un memoria daré de tus ojos, por memoria delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Antes de venir, me preparé para este estudio y hice una encuesta acerca de todo esto que menciona este capítulo 13. Parece que esta costumbre se originó como por el tiempo de la cautividad en Babilonia. O sea, así después del regreso de Babilonia, como por el año 486 antes de Cristo. Así que creemos que cuando Moisés escribió esto, la intención de Dios no era que los hombres llevásemos pegadas estas lecturas al cuerpo. Lo que Dios quiso dar a entender, que actuáramos de esta manera. No quiero que solamente guardes mis mandamientos en tu corazón y que confieses con tu boca. Lo que de veras quiero es que vivas, te comportes de acuerdo a mis mandatos, mis estatutos. Imagínense si esto fuera lo que de la forma que debemos de vivir, si esto Dios lo hubiera ordenado figurativamente. Vamos a ir a otra escritura quizás para entender. Proverbios 3:1 hasta el 3. Salomón escribe, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Esto no quiere decir que el hijo de Salomón iba a estar caminando con una cadena en el pescuezo, con una tabla con escritos de lo que su padre le decía cada día. Imagínense el tamaño de aquella tabla. Dios lo que quiere decir es que te comportes de esta manera. Con todo y esto, por los casi más de 2,000 años, los judíos han llevado en su frente y en su canilla estas filanterías. Hay una referencia a las filanterías en el Nuevo Testamento también, en Mateo capítulo 23. Jesús dijo a los escribas y fariseos, le dijo muchas cosas, pero dijo: Mas hay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoras las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le haces dos veces más hijo del infierno que vosotros mismos. Es lo que dijo. Jesús continuó diciendo esto y les dijo a los fariseos en el mismo capítulo, a los escribas de aquellos días: Ensanchaban sus filanterías y extienden los flecos de sus mantos para poder ser vistos por los hombres. Cuando Jesús dijo esto, no se estaba refiriendo de que debían de extender sus vestimentas y sus vestidos y sus filanterías. Lo que esta gente estaba haciendo. Tenían sus ritos públicos para presumir su devoción a su religión, para que la gente los viera. Por ejemplo, quizás mañana por la tarde sabemos que la avenida Osuna está llena de gente, y yo fuera y me metiera enfrente de la gente con unos grandes vestimentas, unas grandes filanterías, elevara mis brazos al aire y comenzara a gritar orando para presumir. Esas no son oraciones, eso es presumir de quién eres. Estás presumiendo tu religión y quieres que la gente te vea. Ahora, comenzando el verso 17, vamos a ver que se comienzan a mover para la salida. Aquí comienza el éxodo, la migración, la salida de Egipto. Verso 17. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino de desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José. ¿Qué quiere decir la escritura cuando dice camino de los filisteos? Es la ruta al norte. Si ustedes tienen mapa de este evento, van a poder la ruta para ir de Egipto a la tierra prometida. Se puede ver la ruta más cerca y fácil para ir de Egipto a la tierra prometida. Sería siguiendo la playa y donde estaban establecidos los filisteos, lo cual se llamaba la Villa Mares. El camino Villa Mares lo cual llevaba de 1 a 2 semanas para caminar de Egipto a Canaán. Entonces, ¿qué tanto les llevó a los hijos de Israel para llegar a la tierra prometida? 40 años, hay mucha diferencia, ¿verdad? De 2 semanas a 40 años. Estos divagaron por el desierto 40 años. Dios no les permitió ir por ahí. ¿Por qué? Porque Dios fue gracioso con ellos. Pensó, si la gente ve gente armada, listos para la guerra, se van a sentir intimidados y no van a que y van a querer regresar, porque en ese camino habría destacamentos de soldados guerreros que estaban ahí, fenicios, que se establecían ahí, destacamentos de soldados. Los israelitas, al ver esto, se iban a atemorizar y esto sería peligroso. Aún más, si caminaban por aquel camino, ¿quién se iban a encontrar? A los filisteos. Se iban a encontrar con los filisteos. Porque esos filisteos estaban acampando en aquel camino. Eran peleoneros que se acampaban en aquella área. Porque a través de la historia sabemos que ellos intentaban apoderarse de aquella región. Esto eran claramente como 2.5 millones de hombres, pero no tenían ejército ni traían provisión para pelear como soldados en guerra. Por eso es que Dios sabemos que ellos nunca habían sido soldados, sino habían sido esclavos. Así que Dios, para ayudarlos en su debilidad y no huyeran por temor a los filisteos, por eso es que Dios los hizo caminar por otro camino. Aquí comenzó todo, porque la Escritura dice que Dios sabe que somos débiles y que somos polvos. Dios sabe lo que podemos confrontar. Dios no nos da más de lo que podemos sobrellevar. A veces nos pasa por situaciones difíciles para que nos enseñemos a pasar por las dificultades. Dios quiere demostrar que somos débiles. Dios quiere que entendamos qué débiles somos y de esa forma tendremos que depender de Dios. Así que en este caso, están caminando por el desierto donde no hay comida, no hay agua. Por eso los llevó por ahí a propósito. Y eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 8. Ahí se encuentra la explicación. Dice, Jehová, vuestro Dios, los llevó por el desierto estos 40 años para humillarlos y probarlos y para saber qué tenían en sus corazones, si es que ustedes podían guardar sus estatutos y sus mandamientos. Así que los hizo ver su debilidad para que aprendieran a depender de Dios, sino por eso los llevó lejos del camino de los cananeos. A este punto alguien nos hace una pregunta textual y es una muy buena pregunta. La pregunta es, ¿por qué es que la iglesia no celebra la Pascua? Bueno, yo diría, depende a qué iglesia vas tú que estás haciendo esta pregunta. Porque algunas iglesias celebran la Pascua. Nosotros celebramos la Pascua durante todo el año en diferentes ocasiones. Hay veces en una forma amplia y veces en una forma simple, como la semana pasada. En el estudio pasado explicamos qué es Pascua. Pero un poco más que esto, en el Nuevo Testamento, Jesús dijo que su Pascua fue cumplida, no en el rito de la Pascua, sino en la persona de Jesús mismo. Así que Jesús les dio nuevo significado a los elementos de la última cena, porque Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. cada vez que celebran la Pascua, olvídense de lo que significaba en el pasado, sino cada vez que celebren la Pascua, hacelo en memoria de mí. Yo creo que es hermoso celebrar la Pascua e instruirnos, pero se ve el peligro de que algunos cristianos quieren regresar a celebrar la Pascua punto por punto al estilo del Antiguo Testamento, porque algunos argumentan que si eres cristiano tienes que celebrar el rito pascual como lo celebraban en el Antiguo Testamento. Les advierto, tengan cuidado de no caer en ese tipo de legalismo. Vamos a leer verso 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José. ¿Los huesos de José? El cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Claramente, que 300 y tantos años de que tomase lugar este evento que estamos leyendo, cuando José era el primer ministro de Egipto, el hombre de poder, ya había entendido el futuro. Había podido entender el éxodo, la salida. Por eso es que les hace que juren, ustedes cuando se vayan de aquí, se tienen que llevar mis huesos. Sabemos que José vino a Egipto como esclavo, porque sus hermanos lo vendieron, ustedes recuerdan eso. Y Dios le dio favor y poder. Y cuando se encontró y sabía que se iba a despedir, hizo que le juraran que cuando salieran de ahí, se llevaran sus huesos, porque él quiere ser parte de esta salida, parte de este éxodo como hijo de Israel. Por eso les ordena que se lleven sus huesos para que los entierren donde están sus padres Abraham, Isaac y Jacobo. Y a este punto están acampados en Sucot, a la orilla del desierto. Yo les diría, acerca de muchos nombres que se mencionan en el Éxodo, mucha gente asegura uno y otro punto, pero hay solamente un término familiar aquí, y este es más Mar Rojo. Todos los demás términos no los podemos asegurar. Uno estamos por seguro que se llama Kerish Barnea, que es que está a la entrada de la tierra prometida, saliendo del desierto. Verso 20 dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada de desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, al fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la de noche la columna de fuego. ¡Qué hermoso! Tenemos que entender que en la antigüedad, cuando los ejércitos marchaban, recibían sus órdenes usando humo y lumbre. Los generales daban las órdenes a dónde ir, y las órdenes las ejecutaban las personas que estaban capacitadas e instruidos para esta obra. Ellos llevaban ciertos ollitas de metal, y ahí llevaban o un tipo de leña o carbón para hacer humo en aquellos días. Así que de esa forma recibían sus direcciones. He aquí, Dios, el general de este grupo, les está dando dirección y protección por un método muy similar. Dice que una columna de nube de día y de noche una columna de fuego. ¿Qué efectivo era esto como un instrumento de una GPS de Dios? Un sistema que Dios les decía dónde detenerse y a qué horas caminar. Era una marca visible, clara, de que Dios los estaba guiando. Ellos no tenían instrucciones, no eran como nosotros que tuvieran una Biblia para leer y buscar qué es lo que Dios nos dice. Por eso es que Dios graciosamente descendió para guiarlos visiblemente, porque ellos así podían entender que Dios los estaba guiando. Es como cuando Moisés vio la zarza ardiente, pero esta es una zarza gigantesca. Así que todos entendían. Aún Moisés entendía que era una señal directamente de Dios. Entonces, por la noche, aquel fuego les iluminaba el camino. Y quizás se detenían para dormir. No sabemos si la luz se reducía un poco, porque tenían que haber dormido. Pero la Escritura dice que esa luz estaba siempre con ellos. Este era un sistema que Dios los guiaba. También era un sistema de aire acondicionado durante el día. Tenemos que pensar, porque por el desierto, si no había una nube que los cubriera, el desierto se pone muy caliente en el verano, principalmente durmiendo en carpas. Imagínense, las temperaturas hasta subían arriba de 100 grados durante el día. Y por la noche se pone frío, porque es en el desierto Sinaí se pone muy frío durante la noche, así que por la noche este fuego era un calorcito que les controlaba la temperatura. Entonces era un sistema de aire acondicionado, bien claro. Así que, pero esta nube era más que aire acondicionado. Esta nube representaba la presencia de Dios mismo. Como dice en hebreo, Shekinah, Shekinah. Es una presencia clara de la gloria de Dios. Más tarde, para cuando se concluye el Éxodo, esta nube se va a concentrar en el tabernáculo, en el templo de Salomón. Así que cuando estaba la presencia de Dios, los mismos sacerdotes no se les permitía entrar a la presencia de Dios. El libro de Isaías dice que el profeta tuvo visión en el templo de que la presencia de Dios cubría el templo. Era el mismo principio. Esta nube representaba o era la presencia visible de Dios. Les voy a mencionar de algo que vamos a ver en los estudios futuros. Lo voy a mencionar porque a lo mejor viene el Señor Jesucristo antes que se cumpla. Esta era una presencia clara de la presencia de Dios, porque en el libro de Ezequiel, capítulo 10, los profetas dicen que Dios se salió del templo, y el profeta dice haber tenido la visión que se iba por el monte de los olivos. Es como que Dios les está diciendo, ustedes se han corrompido tanto que prefiero irme de su pueblo. Así que la gloria de Jehová se fue del templo de Salomón. Vamos a continuar con el capítulo 14, verso 1, para poder ver el capítulo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo, aquí en el capítulo 14, una vez más, es un punto pivotal de la historia judía. Noten lo que vamos a ver. Vamos a tratar con el Mar Rojo. He aquí, el problema con el Mar Rojo es que se le dan muchos nombres que se asocian con el Mar Rojo. La verdad es que nadie sabe dónde están los lugares que se mencionan en la Escritura en nuestros tiempos. En hebreo, rojo es Yam Suf, que quiere decir Mar Rojo. Y se puede traducir claramente el Mar de los Rojos o el Mar de Papiros Rojos. Y se cree por muchos que este era la extensión del parte norte del Golfo de Suez, que se extendía hasta el norte en aquellos tiempos. Y se han cambiado los nombres, pero en esta área que se ve en las mapas que aparecen en las Biblias, los eruditos, que es la parte norte de ese golfo llamado Suez. Es una parte del Mar Rojo que no es tan ancha, pero que se le llama Mar Rojo. Mucha gente trata de identificarlo y dicen, no era Mar Rojo, sino que era el Mar de los Rojizos. En verdad que no era un Mar Rojo tan, no era un río tan profundo, yo te digo. Si era un arroyito de 18 pulgadas, el milagro de Dios es más grande, porque la Biblia dice que el ejército egipcio se ahogó en aquel mar. Ese sería un gran milagro, que Dios ahogó a todo el ejército egipcio en 18 pulgadas de agua o menos. Así que el milagro es mucho más grande. De cualquier forma que veas este milagro, no puedes quitar o separar el milagro que Dios hizo para los hijos de Israel. Oí la historia de un niño que vino a la iglesia por primera vez y fue a la escuela dominical. Cuando regresó a su casa, su mamá le preguntó, hijo, ¿cómo estuvo la iglesia? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Dice, mamá, la maestra nos habló de la historia de Moisés, que se incrustó detrás del ejército de los egipcios y atacó a los egipcios para que pasaran los hijos de Israel. Luego llegó al mar y trajo a sus ingenieros para que edificaran un puente flotante para que sí pudieran cruzar los hijos de Israel. Luego continuó llamando a sus ingenieros para que vinieran después que ellos pasaron y pusieron bombas, y así explotó el puente, y así los hijos, el ejército se ahogó en el mar. Su mamá lo vio ojo a ojo y le dijo, hijo, ¿estás seguro que eso es lo que te dijo tu maestra en la escuela dominical? Dice, mamá, la verdad es que si yo te dijera lo que ella nos dijo, no, nunca lo creerías. Y sí, así hay muchísimas gentes que nunca pueden creer el milagro. Y lo siento por esa gente, porque sienten la necesidad de que tienen que ayudar a explicar los milagros de Dios. Como que Dios no tiene la capacidad para realizar este tipo de milagros, sino que creen que necesitan ayudarle a Dios. ¿Dios puede usar la naturaleza para realizar sus milagros? Si Dios fue el que creó toda lo que nuestros ojos ven naturalmente, por eso es que Dios puede usar los vientos, como aquí usó un viento para abrir el Mar Rojo. Dios lo usó, ¿por qué no? Son sus instrumentos. Para nosotros es un gran milagro, para Dios no es nada. Para Dios es simple como mover un dedo y continúa bosteceando. Dios creó las leyes naturales. Dios puede usar las leyes naturales para que nosotros podamos ver esos, para nosotros, enormes milagros. Por eso es que Dios puede usar la ley natural, leyes sobrenaturales, o combinarlas. Éxodos 14, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pitajirot. Lo puedo decir, pero no sabemos dónde es ese lugar. Entre Migdol y el mar, hacia Basasefón, delante de él acamparéis junto a el mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados entre la tierra del desierto, los encerraremos. En primer lugar, Dios los dijo que voltearan, dándoles la apariencia, dando la apariencia de que ellos querían ir al norte, pero Dios les dice, no, aquí se van a meter en problemas, así que volteen, den vuelta. Aquí dice, literalmente dice, den vuelta. Y los llevó al sur oriente, totalmente al lado opuesto donde se encuentra la tierra prometida que ellos tenían en mente. Los hijos de Israel eran vulnerables, débiles, por eso es que Dios los quiere proteger. Imagínense los que estaban cerca de Moisés. Moisés, ¿a dónde nos llevas? Parece que vamos a una trampa. ¿Estás seguro que vamos por el camino correcto? ¿O ya llegamos, ya mero llegamos? Eso es lo que Moisés podía haber oído de todos estos quejumbrosos. En segundo lugar, segunda parte de esto, Dios está atrayendo a los egipcios a una trampa. Dios endureció el corazón de Faraón y le dice que no debe de dejar ir a los esclavos. Lo menos, lo que sí sabemos que Dios quería matar al ejército para que Dios mostrase su poder aún más a los hijos de Israel. Lo que Faraón hizo, lo que el profeta Zacarías advirtió que no se debe de hacer. Dios dijo a través del profeta Zacarías, toda la persona que moleste a Israel es como si me hiriera la niña de mis ojos. ¿Qué es la niña de tus ojos? El centro de nuestros ojos. ¿Qué haces cuando sientes una basurita en tu ojo? Te sientes incómodo. Te duele, ¿verdad? Haces todo lo que sea posible para proteger tus ojos. Dios dice, cualquiera que moleste a Israel, me molestan a mí porque son los hijos de mi pacto. Verso 4. Yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Típicamente estas carretas llevaban el que guiaba la carreta y dos guerreros. O sea que en cada de una de estas carretas iban tres soldados. Notemos para que más pronto sepamos qué rápido se le olvidó a Faraón. Dando a entender Dios, yo soy Dios, soy fuerte. ¿Qué hicieron los egipcios? Los persiguieron. Verso 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguieron pues a los egipcios con toda su caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pi-Hirot delante de Basán. ¿Qué podemos entender aquí? Las oraciones de los egipcios evolucionaron porque ellos clamaron a Dios. Y luego en el desierto se quejaron contra el representante visible de Dios. Cuando llegan frente a un representante de Dios, se quejan con el representante. Por ejemplo, en estos días se oye, usted es el pastor, así que usted tiene la responsabilidad de aclararnos. Y ellos tienen sus expectativas de que el siervo de Dios los va a librar. Esto no está bien. Ahora, ¿qué es lo que ellos vieron, veían en el horizonte? ¿Qué veían los hijos de Israel en el horizonte? Veían el polvo que levantaban los caballos de los egipcios que venían hacia ellos, y esto los hizo sentirse atemorizados. Eso es lo que ellos veían. Pero ellos habían visto, ellos en Egipto habían visto la mano de Jehová. Ellos recuerdan que clamaron a Jehová y Jehová les envió a Moisés y a través de Moisés 10 plagas a su favor. Ellos lo habían visto, lo habían vivido. Ahora están viendo la columna de fuego y la nube que los protege y ahora ven una nube de polvo en el horizonte que viene hacia ellos y se sienten miedosos. El principio que quiero que entendamos aquí, hay veces lo que vemos nos nubla de lo que ya sabemos. Cuando vemos un problemita, nos hace olvidar el milagro o milagros que ya Dios hizo a nuestro favor. Todo depende cómo lo quieras ver. En los capítulos venideros, los estudios futuros, llegaremos a números 13 y 14. Moisés envió una delegación para investigar y espiar aquella tierra. Ustedes han oído esta historia. De los 12, 10 regresaron con un reporte negativo y 2 traían un reporte positivo. Los negativos decían, no podemos entrar. Nosotros somos como langostas, ellos son gigantes. Josué y Caleb dijeron, vamos y tomemos la tierra inmediatamente. Dios nos la ha entregado. Entonces, ¿por qué estaban tan atemorizados? ¿Por qué Josué y Caleb veían a un Dios grande y los gigantes que vieron les parecían como langostas? Los otros 10 veían a un Dios pequeño y unos hombres gigantes en aquella tierra. Lo que vieron les nubló lo que ya habían visto de la mano poderosa de Dios. Josué y Caleb vieron con ojos de Dios. Por eso es que ellos estaban seguros. Por eso es que ellos en vez dijeron, tomemos esa tierra inmediatamente. Josué y Caleb recordaban la promesa de Dios. Dios les había prometido a los hijos de Israel, ustedes adorarán a Dios en el monte Horeb, que es el monte Sinaí. Lo que Dios les prometió, que los llevaría a la tierra prometida, antes iban a pasar por el monte Sinaí. ¿Cómo es que aquí Dios iba a permitir que los egipcios los mataran? Todavía no llegaban ahí, debían de recordar esa promesa. Veían la nube y se atemorizaron. Muchas personas cuando se sienten en una situación, Dios ya me abandonó, Dios ya no me está protegiendo. Detente por un momento y recuerda de dónde Dios te sacó. Piensa por dónde te ha guiado Dios desde el día que te salvó, del día que tú viste a Dios por fe. Se te olvidó que a lo mejor Dios te está pasando por este problemita, unas circunstancias adversas. Entonces tú me dirás, ¿por qué? Yo te digo, porque te ama. Quiere que tú crezcas un poco en tu fe. Quiere que aprendas ciertas cosas. Por eso a veces te está pasando por algunos pequeños tormentas. Para que crezcas. Quizás tu relación con Dios no es como Dios la espera. Por eso es que Dios quiere mostrarte que hay una forma en que Él te va a proteger y que debes de confiar en Dios. Cuando tú ves que estás encorralado, Dios te va a sacar. Yo he encontrado gente que se muestra de esta forma. Cuando se encuentran en una pequeña crisis, tienes que entender y decir, si Dios me trajo aquí, Dios sabrá cómo me va a sacar de esta crisis. Así que continúa moviéndote. Verso 10. Cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ahora vamos a contestar una pregunta que dice, existen pruebas arqueológicas que muestren pruebas de la destrucción del ejército egipcio. Bueno, tengo que contestarles que hace ya como 3,000 años, esa dinastía, hemos encontrado pruebas arqueológicas. Pero quiero que ustedes entiendan que en la historia de los egipcios nunca pusieron a Faraón avergonzado, así que nunca vamos a encontrar nada de la historia de los egipcios, porque su intención era no avergonzar a sus reyes, a sus faraones. Hay ciertas partes, y ya las he presentado en otros estudios, evidencias de que los hijos de Israel estuvieron como esclavos en Egipto. Se encuentran récords arqueológicos, pero cuando vamos a estudiar la historia de los egipcios, ellos no la presentan cuando los faraones fracasaban para no avergonzar a sus faraones. Esa es la diferencia de la historia a la Biblia. La Biblia nunca niega cuando sus héroes fallaron. He aquí mi héroe, aquí falló. Es lo que la Biblia es honesta acerca de sus héroes, nunca oculta sus fallas y sus errores. Pero la historia de los egipcios, no, ellos siempre encerraron. Vamos a ver verso 11 de Éxodo 14 para continuar. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Morir en el desierto es lo que le están diciendo a Moisés. Qué ingratos. No saben lo que están haciendo, lo que están diciendo. Después que estaban alabando a Dios en oración, ahora se quejan. El escritor McIntosh dice: 10 misericordias son las que serían mejor que un momento de este sufrimiento que se encuentran. He visto cómo gentes se quejan contra Dios y hasta reprenden a Dios, según ellos, por lo que entienden, por una simple adversidad que Dios los lleva. Se les olvida todo el pasado, cómo Dios los protegió. Dios nos ha protegido en diferentes maneras y ha proveído para nosotros, y se quejan contra Dios. Y a veces pensamos: Jesús dijo que si yo lo aceptaba iba a tener vida abundante. Todavía no la encuentro, porque yo no estoy viviendo ningún tipo de vida abundante. En verdad, no tenemos las mismas excusas que tuvieron. Yo sé que ustedes van a ver que pasaron 10 plagas, y también vamos a encontrar 10 veces que esta gente se va a quejar contra Dios. ¿Qué es lo que se quejan contra Dios y contra Moisés? Y Dios los va a oír y les va a oír sus quejas. No se les olvide, en primer lugar, estos no todos son israelitas. Es una mezcla de israelitas y egipcios. Por eso es que decidieron salir de Egipto. En segundo lugar, todos estos son jovencitos, no tenían Biblia como nosotros para poder leer lo que Dios quería que hicieran. Están aprendiendo. Todo esto es nuevo para ellos. Tenemos que entender, desde el punto de vista humano, y estos quejumbrosos van a molestar a Moisés. Verso 13. Moisés dijo al pueblo: no temáis. ¿Por qué es que les dijo no temáis? Porque en verdad Moisés ve que están en temor. Así que la fe y temor son exclusivos, se relacionan. Si una persona tiene fe, no va a tener temor. Así que uno de los dos, uno va a contrarrestar al otro. Moisés va al centro de del asunto y les habla y dice, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¡Wow! ¡Qué claro les habla Moisés! ¡Qué difícil es estar sosegados cuando vemos los problemas! Cuando tu cuerpo sabe que debe de continuar moverse y oyes una palabra que te dice, asiléncate. Ellos oían en el horizonte bufidos de caballos, pasos de caballos, nubes de polvo que levantaba el ejército, así que ellos sentían el deseo de hacer algo para defenderse. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní con sus discípulos, recordamos qué hizo Pedro. Estaba tranquilo. La escritura dice que llevaba espada, la sacó y quiso cortarle la cabeza al ciervo y simplemente apenas le cortó una oreja. Más tarde Pedro, después de la resurrección, él sabía que Jesús había resucitado, dijo, pues ya no está aquí, ya no tengo que estar con él. A pescar voy, fue lo que dijo Pedro. Pedro no podía estar sosegado, no podía estar silencio. Siempre quería estar haciendo algo, era impetuoso, inquieto. Verso 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En otras palabras, no tienes que hacer nada, Dios lo va a hacer. Ustedes simplemente estén tranquilos y observen. Verso 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Es lo que les dijo. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Es lo que les dijo. Hay veces que tenemos que orar y hay veces que tenemos que marchar, caminar, movernos. Tenemos que balancearlo, eso es importante. Porque muchas veces tratamos de movernos antes de orar y eso está equivocado. Y a veces que queremos detenernos a orar cuando debemos estarnos moviendo. Por eso es que Moisés tuvo esta reunión aquí y Dios le dice a Moisés, Moisés, la oración ya se concluyó. Ahora, muévete, di al pueblo que marche. Este es un buen principio. Porque hay veces que queremos orar por cosas que no necesitamos orar. Ya oramos, ya presentamos nuestra necesidad frente a Dios. Dios ya nos reveló que nos movamos. Cuando el pueblo estaba para entrar a la tierra prometida, Dios dijo a Josué, toda tierra que pisen la planta de vuestros pies, ya se las he dado, ya se los di. Así que no tienes que detenerte y decir, Señor, tengo que detener. Continúa, ya te la di. Dios les va a decir a Josué, todo suelo que la planta de vuestros pies pise, será para ustedes. Hay veces que hay alguna persona ora y en oración le dice, Señor, ¿tú quieres que yo ore por esa persona? Sí. Señor, ¿quieres que tú ayude a las misiones? Sí. A los misioneros, sí. Muévete. Yo quiero que el evangelio llegue hasta el último de la tierra. Sino que simplemente ora por valor y muévete. Verso 16. Estamos llegando al fin del tiempo, así que vamos a dejar al verso 16, pero quisiera mencionar el verso 21, porque aquí vamos a ver algo que vamos a ver en el estudio futuros, pero verso 21 dice, extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar. ¿Qué sucedió aquella noche? Algunos se preguntan, ¿qué sucedió aquella noche? ¿Para qué han pasado 2.5 millones de personas, quizás 3 millones? Así que el mar se tuvo que ver abierto por millas, quizás 2.5 o 3 millas de ancho, para que esta cantidad de personas pudiesen cruzar a pie. Tuvo que haber sido una abertura bastante ancha. El ejército de los egipcios se les hizo fácil continuar. En el verso 30 dice: y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquella grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová, y a Moisés su siervo. Entonces, el gran emancipador emancipó su pueblo, los libró de Egipto, y en el estudio próximo nos vamos a gozar en el capítulo 15, porque va a ser un servicio de alabanza y adoración a Jehová. En el estudio futuro, en el capítulo 15 de Éxodo. Los egipcios murieron aquí. Está bien claro. Los hijos de Israel sobrevivieron. Ustedes recuerdan la Pascua. Eso nos trae un principio. O muere un cordero en tu lugar, o tú tendrás que morir. El primogénito de los egipcios murió. Los padres sobrevivieron. Muchos de ellos eran miembros del ejército, ahora están muertos. Así que el cordero, ¿aceptas que el cordero muera por ti, o tú estás dispuesto a morir por tus pecados? Ese es el tema de la Biblia: redención, redención, redención. Dios quiere redimir a sus hijos. Vamos a la presencia del Señor en oración para darle gracias. Padre Santo, te damos gracias por este hermoso tiempo que hemos disfrutado en tu presencia y el gozo de estar reunidos como tus hijos, como hijos de Dios, estando con nuestros hermanos los creyentes, con Biblia abierta para gozarnos y poder entender tus principios, para poder entender por lo menos un poco. Sabemos que no podemos entender todo, Padre Santo, pero entendemos que lo que podemos entender, estas pequeñas áreas que no llegamos a entender todavía, por eso estudiamos constantemente, y para poder entender que cuando las dificultades se encuentran con nosotros, saber que somos candidatos para que tú realices un gran milagro y así nuestra fe se refuerza. Padre Santo, te pedimos que nos des ojos de fe para poderte ver, para poder ver que estamos bajo la guianza de nuestro Dios y que los que nos persiguen no nos podrán dañar como aquí los egipcios no pudieron dañar a los hijos de Israel. Padre Santo, ayúdanos para que esta semana estemos gozosos en tu presencia como tus hijos. Aquí, refuérzanos, Padre Santo, con tu poder, con tu mano poderosa. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.